Tal como acaba de anunciar el pastor Salvador, en esta mañana estaremos exponiendo la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, los versículos 4 al 14. Así que los invito a ir en sus Biblias a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 4 al 14. Dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tal como decía nuestro hermano el pastor Salvador hace un momento, estamos en el nuevo año y muchos aprovechan esta época para hacer un autoexamen de los meses pasados y para establecer metas y propósitos para los meses por venir. Seguramente, como ya se ha dicho, algunos tendrán el propósito de rebajar unas cuantas libras en este año y harán planes de dieta, ejercicios para alcanzar esa meta. Espero que muchos, luego de haber escuchado la clase de escuela dominical en esta mañana, hagan planes para leer algunos buenos libros durante el año 2009. Otros van a ponerse metas económicas o metas familiares o metas eclesiásticas, aquellos que son cristianos y así por el estilo. Ahora, si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuál es la gran meta de tu vida? Aquella meta esencial que comprende todas las demás y que te empeñarás en cumplir con toda dedicación y energía por el resto de tus días, ¿cuál sería tu respuesta? En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo responde incidentalmente esta pregunta, y al hacerlo nos muestra cuál debería ser la meta y propósito de todo verdadero creyente. El contexto de este pasaje es la advertencia de Pablo a los miembros de la iglesia en Filipos contra las falsas doctrinas de los judaizantes, que intentaban convencer a estos cristianos, muchos de los cuales no eran judíos de nacimiento, de que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, que era necesario también circuncidarse y practicar ciertos ritos y ceremonias del judaísmo. Y es para corregir este error que Pablo escribe las palabras que hemos leído. Y lo primero que hace Pablo es mostrar a través de su propio ejemplo, siendo que él era un judío convertido al Señor, que la salvación se encuentra en Cristo, solo en Cristo, y no en ningún privilegio racial o religioso. Vean una vez más el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, si había alguien que podía confiar en sus privilegios religiosos y raciales, este era sin duda el apóstol Pablo. Y él pasa ahora a describir su currículo religioso, su pedigrí racial, circuncidado al octavo día, dice en el versículo 5, en estricto cumplimiento de lo estipulado por la ley de Moisés, del linaje de Israel, es decir, lo que estos judaizantes querían lograr, circuncidando a estos gentiles para que vinieran a ser parte del pueblo del pacto, Pablo lo era de nacimiento. De la tribu de Benjamín, una de las más auténticas de Israel. Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. Era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob más amó. Aparte de eso, en su territorio estaba la ciudad santa, Jerusalén, y el templo de Dios. Benjamín ostentaba el honor de ser la única tribu que nunca se apartó del pacto davídico en toda su historia. Y Pablo dice, yo soy de esa tribu. Hebreo de hebreos, es decir, proveniente de un linaje completamente puro. En cuanto a la ley, fariseo, la secta judía más estricta en el cumplimiento de la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En otras palabras, si ustedes quieren ver qué tan celoso fui en el cumplimiento de la ley, tomen en cuenta que yo llegué a ser uno de los más encarnizados enemigos de la iglesia y del evangelio, movido precisamente por mi celo religioso. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y por supuesto, Pablo no estaba diciendo con esto que él nunca había pecado, porque en muchos otros de sus escritos él dejó claramente establecido que ningún ser humano puede cumplir a la perfección la ley moral de Dios. Lo que él está diciendo aquí es que si se le evaluara por los aspectos externos de la ley, por sus visitas los sábados al templo, por su regularidad en diezmar, por su cuidado de no violar el día de reposo y cosa por el estilo, quedaría claro que Pablo fue un quisquilloso observante de la ley mosaica. Pero un día Pablo descubrió que eso no era suficiente. Pablo descubrió que la demanda de la ley de Dios era mucho más profunda que una mera conformidad externa a la letra de la ley. Noten cómo él mismo lo explica en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9. Pablo acaba de explicar que nadie puede salvarse por medio de la ley. Y ahora se pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Es que hay algo malo en la ley? Y Pablo responde, en ninguna manera. En ninguna manera. El problema no está en la ley. El problema está en nosotros. Como alguien ha dicho, la ley es un buen capitán, pero la naturaleza pecaminosa es un mal soldado. Nosotros no podemos someternos a las demandas de la ley. ¿De qué sirve la ley? Bueno, precisamente para convencernos de pecado. Dice el apóstol Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y uno se pregunta, ¿cuándo fue que este fariseo quisquilloso vivió sin ley? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, hubo un tiempo en mi vida en que yo me consideraba a mí mismo un modelo de virtud. Yo creía estar cumpliendo la ley, pero en realidad yo vivía sin ley. Porque yo no podía cumplir el corazón, el espíritu de la ley. En esa época, para Pablo hubiese sido una ofensa gravísima si alguien le hubiese dicho que él era un pecador. Hasta que un día Pablo entendió el verdadero alcance de la ley a través del décimo mandamiento: no codiciarás. ¿Y por qué Pablo menciona de manera particular ese mandamiento? Porque si Dios prohíbe la codicia, eso quiere decir que la ley moral no solo regula la conducta externa, sino también lo que ocurre en nuestro interior, aquello que nadie ve. Tal vez tú no has matado a nadie, pero si has albergado odio y amargura en tu corazón contra alguien, eres tan culpable de haber violado la ley como cualquier homicida convicto. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga necio a su hermano, cualquiera que le llame racá, una palabra aramea que significa algo así como imbécil, estúpido, cabeza hueca, bueno para nada, ya es culpable ante el concilio. El asunto no es simplemente tomar una pistola y pegarle un tiro en la cabeza a alguien. El haber albergado amargura, odio, resentimiento en tu corazón es el inicio, es la raíz del homicidio. Y eso está prohibido en la ley. Puede que nunca le hayas sido infiel a tu esposa involucrándote en un romance fuera del matrimonio. Pero si has mirado a otra mujer con ojos de codicia, has adulterado con ella en tu corazón. Eres un adúltero, dice el Señor. Y cuando Pablo entendió ese aspecto de la ley, se dio cuenta de que él estaba completamente perdido. No importa qué tan recta haya sido mi conducta o qué tan fiel haya sido en el cumplimiento de mis deberes religiosos, estoy en problemas con la justicia de Dios, dice Pablo. Yo he violado la ley en incontables ocasiones. Si lo que Dios exige de mí incluye lo que sucede en mi corazón, en ese mundo interior de mis pensamientos, de mis motivaciones, entonces soy tan culpable como el que más. Pero es aquí precisamente donde entra en escena el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. La buena noticia de que esa justicia que no podemos obtener por nuestras buenas obras, esa justicia que no podemos obtener por la observancia de ritos religiosos, Dios la provee gratis, gratuitamente, a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre siendo Dios, obedeció perfectamente la ley en todos y cada uno de sus acápites, en todos y cada uno de sus detalles, y luego fue a la cruz para pagar la condena que merecían todos aquellos que Él vino a salvar. Y en base a esa obra de redención, ahora Cristo ofrece libremente a todos salvación completa y gratuita a todo aquel que cree. Cuando Pablo entendió esta gloriosa verdad del Evangelio, toda su perspectiva cambió de repente. Noten una vez más, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. He ahí un hombre que de haber sido un fariseo orgulloso, confiado en su pedigrí personal, un hombre con una decencia fuera de duda, probado en todo, ahora se siente profundamente avergonzado de esas mismas cosas que antes atesoraba. Todo eso que una vez Pablo consideró como un privilegio, ahora lo ve como pérdida. Porque fueron esas mismas cosas las que le impedían obtener la más grande bendición que Dios otorga a los hombres: salvación gratuita por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pablo se dio cuenta que la decencia personal y las prácticas religiosas pueden llegar a ser uno de los más grandes obstáculos que tienen los hombres para recibir el mensaje del Evangelio. Pregúntenle a cualquier hombre en la calle, al azar, ¿cómo se supone que las personas pueden llegar al cielo? Y yo les aseguro, de antemano, que la mayoría de las respuestas tendrá que ver de un modo u otro con sus esfuerzos personales. ¿Cómo tú esperas llegar al cielo? ¿Tratando de guardar los 10 mandamientos? ¿Haciéndole bien a los demás? ¿Visitando regularmente la iglesia? Y cosas por el estilo. Mira, mi amigo, aunque ninguna de estas cosas es mala en sí misma, lo que Pablo está diciendo aquí es que todo eso viene a ser un enorme problema cuando la gente pone su confianza en esas cosas para salvarse. Pablo se dio cuenta que tenía que despojarse completamente de su propio currículo, que tenía que dejar de confiar en sus privilegios religiosos y raciales y comenzar a confiar enteramente en el estándar de otro, en el currículo de otro. ¿Qué dice en el versículo 8? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, literalmente por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? No es de la justicia que Él exige de nosotros, sino la que Él nos proporciona gratuitamente cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Como hemos dicho ya, nadie puede llenar la medida de la justicia de Dios. Por más esfuerzos que hagamos, siempre nos quedamos cortos de alcanzar ese estándar perfecto. El extraordinario mensaje del Evangelio es que Dios ha decidido otorgar gratuitamente esa justicia que Él exige a todos aquellos que pongan su fe en Cristo. En Cristo. Él hizo por mí todo lo que yo tenía que hacer. Él obedeció perfectamente la ley en mi lugar y luego fue a la cruz a pagar mis desobediencias. Eso fue lo que hizo el Señor. Por eso es que Pablo dice que cuando él compara todos los supuestos privilegios en los que él antes confiaba con la excelencia del conocimiento de ese bendito Salvador, todo aquello le parece la cosa más ridícula y absurda del mundo. Lo tengo por basura, dice Pablo. Lo tengo como un desecho sin valor alguno. Cuando yo me presente delante de Dios en su tribunal, yo no voy a pedirle que tome en cuenta mi religión. Yo no voy a pedirle a Dios que tome en cuenta mis supuestas buenas obras. Voy a presentarme más bien como un miserable pecador que fue revestido por gracia de la perfecta justicia de Cristo, la cual ha sido puesta en mi cuenta por medio de la fe en Él. ¿Saben que eso es lo que distingue a un verdadero cristiano de uno que no lo es? Probablemente aquí hay muchas personas que son cristianas. Y probablemente hay también personas que creen que son cristianas y no lo son. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo nos advierte en Mateo capítulo 7 que en el día del juicio muchas personas llegarán engañadas pensando que son creyentes cuando en realidad no lo eran, y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta que debemos responder ahora es: ¿cómo yo puedo saber si soy o no un verdadero cristiano? Bueno, ¿sabes lo que distingue a un verdadero cristiano de uno que no lo es? No son sus normas éticas o morales, no lo son. Hay inconversos que se portan muy bien externamente hablando. Pablo era uno de ellos. Pablo era un hombre decente, moral, religioso. No es ahí que se distingue. No es por las doctrinas que profesan creer, por más importantes que sean las doctrinas, porque son extremadamente importantes. Pero lo que distingue al verdadero creyente es la relación que tiene con la persona del Salvador. El cristiano descansa en Cristo, solo en Cristo, para la salvación de su alma. Todas las demás cosas en las que antes confiaba vienen a ser basura delante de nuestros ojos. Obras sin valor. Mi amigo, si tú nunca te has visto a ti mismo desde esa perspectiva, como un hombre o una mujer que no tiene absolutamente nada que presentar delante de Dios a tu favor, excepto tu pecado, el pecado que te condena, es mi deber avisarte por medio de la palabra de Dios que tú no eres cristiano y que tú no vas camino al cielo. toda persona que piense que se ha de ganar el cielo por algún esfuerzo personal, por algún privilegio personal, por alguna cosa que haya hecho o que haya dejado de hacer, yo no he matado a nadie, yo no he robado, etcétera, etcétera, esa persona no va camino al cielo. Lo que distingue a un verdadero cristiano es que el verdadero cristiano sabe que él no tiene nada que lo recomiende delante de Dios, absolutamente nada. Su confianza está en Cristo, solo en Cristo, de principio a fin. Pero ahora Pablo da un paso más adelante, y este es, mis amados hermanos, el centro de este sermón, y nos dice que así como Cristo es central, esencial para la salvación de nuestras almas, así también Cristo es central en nuestra vida cristiana. Como cantábamos hace un momento, Cristo, Cristo, Cristo es la esencia del Evangelio. Él es el origen, Él es también la meta de nuestra salvación. Noten cómo Pablo lo plantea en el resto del texto, versículo 10. Pablo acaba de decir: he aquí mi pedigrí, he aquí todos los privilegios en los que yo confiaba, pero ahora lo he perdido todo. ¿Para qué? Bueno, él ha dicho antes, para ganar a Cristo. Pero ahora va a explicar más ampliamente lo que esto significa. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ya Pablo mencionó en el versículo 8 la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, o como lo traduce la Biblia de las Américas, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Eso fue lo que llevó a Pablo a tener todas las demás cosas por basura. Pero ahora este hombre retoma el pensamiento y nos dice que él lo sigue dando todo por basura para poder seguir avanzando en el conocimiento de ese extraordinario Salvador. Yo lo di por basura en mi conversión, aún lo sigo dando todo por basura a fin de conocerle. Noten, mis hermanos, que Pablo no está hablando allí de un conocimiento académico. Pablo no está diciendo aquí, yo lo doy todo por basura a fin de conocer cada vez más acerca de Cristo. No, Pablo no quiere simplemente conocer más acerca de Cristo. Lo que él desea es conocerle a él, a fin de conocerle, tener con él una relación cada vez más cercana, experimentar en mi vida una cada vez más profunda intimidad con mi Señor. Ese Cristo que había hecho tanto por él y por nosotros los creyentes, ese Cristo que había venido al mundo a morir por sus pecados, había resucitado de los muertos, y Pablo lo sabía porque se había encontrado con él camino a Damasco 30 años antes de escribir esta epístola. Y durante todos esos años, el apóstol Pablo había disfrutado de una comunión inusual con el Señor Jesucristo. Pablo recibió revelaciones de Cristo. Pablo vio visiones de Cristo. A Pablo le fue dado subir en un momento al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que, dice él, no les he dado a los hombres expresar. Y a pesar de todas esas experiencias, a pesar de todas esas cosas extraordinarias, Pablo dice, yo quiero más. Yo quiero más, yo no estoy satisfecho. El anhelo de mi corazón, lo que yo deseo con todas las fuerzas de mi alma, es seguir cultivando esa relación personal con Cristo en una forma cada vez más intensa. El anhelo de mi corazón es poder estar tan cerca de Él que me parezca cada vez más a Él. Ser semejante a Él. El doctor Martin Lloyd-Jones dice muy sabiamente que cuando nosotros admiramos a una persona, instintivamente deseamos ser como ella, ¿no es así? Eso es lo que pasa con estos artistas populares. Muchas personas los admiran y quieren ser como ellos. El otro día leía en un lado, no recuerdo dónde, que en California hay una tienda donde los famosos compran las ropas de sus hijos. Y un montón de personas van a esas mismas tiendas. Yo quiero comprar la ropa de mis hijos donde los compra Angelina Jolie. Esa es su alegría, su felicidad. Bueno, lo que Pablo está diciendo es: yo amo a Cristo, yo admiro a Cristo, yo conozco a Cristo, yo tengo una relación personal con Cristo, y lo que yo deseo en lo más profundo de mi corazón es ser cada vez más como Él. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo quiero participar de lo mismo que Él participó. Y hay dos cosas que Pablo dice aquí en relación con ese conocimiento transformador del Señor. Lo primero es que Él está consciente de que es imposible crecer en la semejanza del Señor sin el poder del Cristo resucitado. Es imposible crecer en la semejanza del Señor a menos que nos amparemos en el poder del Cristo resucitado. Yo quiero conocer a Cristo, dice Pablo, yo quiero ser semejante a Él, y por eso quiero experimentar en mi vida el poder de su resurrección, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Mis hermanos amados, así como no tenemos poder alguno en nosotros mismos para ser salvos, así tampoco tenemos poder alguno en nosotros mismos para ser santos. La buena noticia es que el poder del Cristo resucitado está disponible para ti y para mí si somos verdaderos creyentes. Quizás el mejor comentario de este pasaje que acabamos de leer lo encontramos en las mismas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Vayamos un momento a Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo ha venido hablando en los capítulos anteriores acerca de la doctrina de la justificación. Es decir, que nosotros somos declarados justos delante de Dios, no por ninguna obra que haya en nosotros, no por ningún mérito, sino únicamente por la justicia de Cristo. Él es justo y ahora yo soy justo en Él. Y ahora Pablo se adelanta a una pregunta que puede surgir en la mente de algunos. Ah, pero si a final de cuentas yo voy a ser salvo como quiera, porque la salvación no depende de mi justicia, sino únicamente de la justicia de Él, entonces yo puedo vivir como me dé la gana y como quiera sigo siendo salvo. Y ahora Pablo dice: no, no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo sé que este pasaje es muy denso doctrinalmente, pero escuchen en palabras muy sencillas lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo obtiene el pecador la salvación? Muy sencillo, muriendo en Cristo. Mis hermanos, ¿qué sucede cuando una persona es llevada a un tribunal, es juzgada y condenada, pero al minuto siguiente al individuo le da un ataque al corazón y se muere en el tribunal? ¿Qué pasa con ese individuo? ¿Meten el cadáver en la cárcel? ¿Qué hacen con él? Ya no tienen nada que hacer, porque la muerte terminó con todas sus deudas, humanamente hablando. Luego va a tener que enfrentar la justicia de Dios. Pero lo cierto es que cuando una persona muere, ya deja de tener problemas con la justicia humana. Mire, si usted se muere mañana, una buena noticia, ya no le debe a nadie. Usted se muere mañana y todas sus deudas son canceladas, ya usted no le debe a nadie. Usted pagó, su muerte le puso punto final. Bueno, ¿saben lo que hace Cristo? En una manera misteriosa, nosotros estamos en Cristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, yo morí con Él. Y todos mis pecados, todas mis deudas con la justicia divina fueron clavadas en esa cruz. Ya yo no tengo cuentas pendientes con la justicia de Dios, porque ya yo he muerto en Cristo a la justicia de Dios. Pero Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día. Y lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 6 es que así como nosotros participamos de su muerte, así también participamos de su resurrección para que andemos en vida nueva. Todo el poder que tú y yo necesitamos para poder vivir a la altura de nuestra vocación como cristiano está en Cristo. Y Pablo está diciendo aquí, ¿cuál es el anhelo de mi corazón? Yo quiero ser como Cristo. Pero precisamente porque yo quiero ser como Cristo, le estoy pidiendo a Él que me dé más de su poder, el poder del Cristo resucitado. Como dice el comentarista Hendrickson, Pablo suspira por una creciente provisión de este poder purificador, de esta dinamita que destruye el pecado y que abre el camino hacia una santidad personal y hacia un testimonio eficaz. El poder de la resurrección. Yo sé que yo he dado esta ilustración en otras ocasiones. No es que me estoy poniendo viejo ni me está dando Alzheimer, es que a veces no encuentro ilustraciones mejores, así que sufran el agravio. ¿Saben qué es lo que pasó con Cristo? Y por supuesto, ninguna analogía es perfecta, todas tienen sus desperfectos, pero vamos a suponer por un momento que aquí tenemos a una mujer que está casada con un hombre perfecto, perfecto. Ese hombre nunca comete un error. Todo lo que hace, lo hace perfectamente bien. El problema es que ella es imperfecta y él le exige a ella que se comporte como él. Cuando ese hombre llega a la casa, comienza a ponerle la mano a todos los muebles a ver si encuentra algo de polvo. Se dirige al librero a ver si todos los libros están en orden. Abre la despensa a ver si todas las latas están en orden de tamaño. Es un individuo perfecto. Y esta mujer imperfecta está desesperada de vivir con un hombre así. Ella no puede llenar su medida. Ella no puede llenar ese estándar. Y para colmo de males, ahora ha conocido a otro hombre que también es perfecto, igual que su marido, solo que este es misericordioso. Y a diferencia de su marido, no solo exige, sino que también ayuda para que ella pueda llenar el estándar cada vez más. Y ella dice, wow, si yo pudiera estar casada con un hombre así. El problema es que no hay ninguna razón por la cual ella pueda romper ese matrimonio, porque su esposo nunca le dará motivos, él es perfecto. Y este nuevo hombre que ha aparecido en su vida le dice, tengo una idea, yo tengo poder para matarte y tengo poder para resucitarte otra vez. Si yo te mato, tu muerte termina ya el matrimonio que tú tienes con este hombre, él vendrá a ser viudo. Y yo entonces te voy a tomar, te voy a resucitar y te voy a tomar como mi esposa. ¿Saben quién es ese marido que solo demanda pero no ayuda? Es la ley. Es la ley. La ley es perfecta. La ley no tiene ningún problema. Todo lo que la ley demanda es justo. Todo lo que la ley demanda es bueno. Pero la ley no nos ayuda ni un ápice para nosotros poder cumplir su demanda. Bueno, eso lo hace Cristo. Él nos mató en el Calvario, Él nos resucitó a una vida nueva y ahora por el poder de su Espíritu nos capacita para llenar ese estándar. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ser semejante a Cristo, por eso anhelo que me dé más del poder de su resurrección. Lo segundo que Pablo menciona en el texto es que esa semejanza a Cristo implica sufrimiento. Esa semejanza a Cristo implica sufrimiento. No seamos románticos con esta idea. Pablo dice: yo quiero conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo tenía una perspectiva realista de lo que implica ser como Cristo. Mis amados hermanos, nuestro Señor tuvo que sufrir el impacto de tener que lidiar con un mundo pecador, siendo Él perfecto en santidad. Entrar en contacto directo con las consecuencias del pecado en el mundo era algo que entristecía profundamente su corazón. Y aunque el creyente nunca será perfecto de este lado del cielo, mientras viva en este mundo, mis hermanos amados, en la misma medida en que nos parezcamos más a Cristo, en esa misma medida experimentaremos sufrimiento. Experimentaremos sufrimiento. Y miren, hermanos, puede ser, aún viendo una película con tus hijos, tú estás allí viendo una de estas películas infantiles de Hollywood. Si tú eres como Cristo, algunas cosas de esos muñequitos, de esos cartones animados, te van a entristecer. Porque la filosofía del mundo se cuela por donde sea. Y uno ve cosas que antes uno no veía. Uno capta cosas que antes no captaba. Hermanos, vivir en este mundo siendo santos implica dolor, sufrimiento. Y mientras más te parezcas a Cristo, más dolor experimentarás. Y noten que yo no estoy hablando de irritación. Hay cosas en este mundo que nos irritan. Yo no estoy hablando de eso. Cristo no vivía irritado. Yo estoy hablando de dolor. Yo estoy hablando de aflicción. Yo estoy hablando de tristeza por la condición en que se encuentra este mundo. Dolor al ver a nuestros amigos y familiares muertos en sus delitos y pecados. Dolor al ver a nuestros hijos entregarse con todas sus energías, con todo su corazón al pecado que los daña. Dolor al ver a personas que nosotros amamos desperdiciar sus vidas. Es de eso que yo estoy hablando. Sí, hay gozo en Cristo, hay gozo en Cristo. Nosotros somos seres muy paradójicos. Nos gozamos en medio del dolor, pero hay dolor. Nosotros vemos cosas que los demás no ven. No hay nadie, ninguna persona en el mundo que pueda sufrir más que un cristiano. Porque nosotros vemos el mal donde otros no lo ven. Y mientras más semejanza tengamos con Cristo, más dolor experimentaremos. Y aparte de todo eso, mientras más semejanza tengamos con Cristo, más persecuciones, aborrecimientos y odios recibiremos también. ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 15, versículo 18? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El siervo no puede ser mayor que su Señor. Si a mí me han aborrecido, también a vosotros os aborrecerán. Ese aborrecimiento, mis amados hermanos, puede llegar incluso a la muerte física, como sucedió con el mismo apóstol Pablo, y con un montón de mártires a lo largo de toda la historia. Y no es que Pablo anhele el martirio como algo bueno en sí mismo. Hay personas que dicen: ay, yo estoy loco porque llegue una persecución. No, yo no estoy loco porque llegue ninguna persecución. Yo no deseo eso. Yo no deseo nunca en mi vida estar delante de la estaca de una hoguera. No lo deseo. No, no, el martirio no es algo bueno en sí mismo como para desearlo. No, Pablo no deseaba ser un mártir. Lo que él deseaba era ser como Cristo. Pero aún si tuviera que pagar ese precio por parecerse tanto a su Señor, Pablo dice, como quiera sería una honra seguir creciendo en tal semejanza, aunque me lleve a la muerte, si es necesario. Por eso es que él dice en Filipenses, en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 29, a nosotros se nos ha concedido, y esa palabra es preciosa, Pablo está diciendo, se nos ha dado de gracia, no solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido ese honor, se nos ha concedido ese privilegio de ser semejante a Cristo y recibir las consecuencias de parecernos tanto a ese Señor en un mundo tan podrido. ¿Saben qué, mis amados hermanos? A final de cuentas, la muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo sabía que todos iban a resucitar, pero él no está hablando aquí de la resurrección general. Él está hablando de la resurrección en gloria que vamos a experimentar los cristianos. Algunos interpretan este versículo como si Pablo tuviera dudas de su salvación, pero nada puede estar más lejos de la realidad. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Pablo no tenía ninguna inseguridad en cuanto a su salvación. En Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39, Pablo dice, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la misma carta a los Filipenses, en el capítulo 1, dice, yo sé que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y en el capítulo 1, versículo 21, dice, yo sé que si muero, estaré con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No, Pablo no tenía ninguna inseguridad en cuanto a su destino eterno. Lo que Pablo parece estar expresando aquí es la realidad que todo creyente debe poner delante de sus ojos, que la salvación es segura para el que la tiene. Y todo aquel que tiene la salvación pone todo empeño en cuidar ese tesoro. ¿Qué dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra y la obra de Dios nos mueve a obrar. Mira, mi hermano, si tú profesas ser cristiano y estás tan seguro en Cristo que estás coqueteando con el pecado, te estás acercando lo más que puedes al mundo, estás descuidando los medios de gracia, estás dejando de venir a la iglesia por cualquier quítame esta paja, porque entiendes que tú no vas a perder tu salvación, probablemente todo esto no son más que síntomas de que tú no la tienes. El asunto no es profesar ser cristiano, es serlo, y los cristianos cuidan con empeño el tesoro que han obtenido de gracia. La obra de Dios en nuestras vidas no implica pasividad de parte nuestra. De hecho, noten cómo Pablo sigue diciendo en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el lenguaje de Pablo? Prosigo, una cosa hago, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. Ya Pablo ha dicho cuál es su anhelo, cuál es su gran meta en la vida: conocer a Cristo cada vez más íntimamente y parecerse cada vez más a Él con todo lo que eso implica. ¿Y qué hace Pablo para avanzar hacia esa meta? Mi hermano, preguntábamos al principio, ¿cuál es la gran meta de tu vida? Si tú eres cristiano, esta debería ser. ¿Y qué hace Pablo a la luz de esa meta? Tres cosas. En primer lugar, examinarse honestamente a sí mismo. Dice él, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. No que lo haya alcanzado. De hecho, el mero hecho de que Pablo lo tenga como una meta era porque él sabía que él no había llegado. Pablo se conocía muy bien y sabía que en muchas áreas él debía seguir creciendo a la semejanza del Señor Jesucristo. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros idealizamos al apóstol Pablo. Pablo fue un cristiano inusual. Tenía dones que pocos cristianos tuvieron a lo largo de la historia. Intelectualmente hablando, espiritualmente hablando, en todo sentido, Pablo fue un hombre extraordinario. Pero Pablo no se idealizaba a sí mismo. Él conocía sus pecados, él conocía sus debilidades, él sabía la lucha que tenía que tener cada día con las propias corrupciones de su corazón. Por eso Pablo dice, yo no lo he alcanzado todavía, y yo sé que no lo he alcanzado. Yo quiero asir aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. En otras palabras, yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Él. Mi hermano, Dios, si tú eres cristiano, te escogió y te salvó con un propósito en mente. Dios no te escogió porque sí. Dios no te escogió simplemente para darte un ticket gratis al cielo. ¿Sabes para qué te escogió Dios? Para hacerte cada vez más semejante al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 29, que lo hemos estado citando muchas veces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. En cierta ocasión le preguntaron a una niña en la escuela dominical, ¿cómo nos creó Dios? Y muy inocentemente ella respondió, primero nos dibujó y después nos cortó con una tijera. Ustedes se ríen, pero ¿saben qué? Esa niña tenía algo de razón. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó probablemente proviene de una raíz hebrea que significa cortar. Cuando Dios nos creó, Él tenía un modelo en su mente. ¿Saben quién era ese modelo? Aquel que habría de llegar a ser el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Mencionaba hace mucho aquella ocasión en que le preguntaron a Miguel Ángel cómo era posible que él de un bloque de mármol pudiera esculpir un caballo impresionante. Y él decía, es facilísimo. Yo tomo el bloque, cojo el cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Dios tiene un cincel en su mano y nos está quitando todo aquello que no se parece a Jesucristo. Para eso nos escogió. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahí el propósito de la salvación. Y ser santo y sin mancha no es otra cosa que ser como Cristo. Hermano querido, yo no sé qué tantos años tú tienes siendo creyente. No te sientas satisfecho por lo que has podido avanzar hasta ahora. Porque lo cierto es que estés donde estés, estás muy lejos de la meta. Usando una frase que se hizo muy famosa hace unos años, todavía queda mucho por hacer. Estés donde estés, mi amado hermano, estás muy lejos de la meta. Pablo no estaba satisfecho y había fundado iglesias por toda Asia y Europa. Era un hombre con un celo extraordinario. Y dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Celebramos en el mes de agosto nuestro 30 aniversario. Y una de las cosas que decíamos era, no miren al pasado con nostalgia. Sigan adelante. Nuestra meta como iglesia no es volver atrás, no es volver a nuestros primeros años. No, nuestra meta es seguir adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Lo segundo que hace Pablo era concentrarse en la obtención de esa meta. ¿Qué dice él? Una cosa hago. Una cosa hago. Y él se describe a sí mismo como alguien que está corriendo una carrera. ¿Han visto ustedes a un corredor olímpico? ¿Cómo esas personas se estiran lo más posible para poder cruzar antes que todos la meta y poder romper la cinta? Pablo dice, eso es lo que yo quiero. Una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, prosigo a la meta. ¿Imaginan ustedes a un corredor contemplando el paisaje o saludando a su tía que está en el público mientras va corriendo? Nadie hace eso. El corredor se concentra, se enfoca. De hecho, él ni siquiera mira a los otros corredores, porque un segundo de distracción puede ser fatal. No, es corre la carrera, pon tus ojos en la meta. Esa es la única cosa. Una cosa hago, dice Pablo. Hace muchos años salió en un periódico una historia muy curiosa. Alguien estaba contando en otro lugar, en Gales, creo que era, que se topó en el camino con un rebaño de ovejas y había un pastor, un perro pastor de ovejas, que estaba tratando de agruparlas. Esos perros saben cómo hacer ese trabajo. Y de repente salió un terrier que comenzó a molestar al perro pastor y comenzó a ladrarle y comenzó a provocarlo. Y dice este hombre, me llamó muchísimo la atención que el perro pastor en ningún momento perdió la concentración. Él no iba a echar ese pleito porque él tenía una obra que hacer. Y mis hermanos, en el mundo hay muchos terrier que el diablo nos envía para distraernos. Pablo dice, yo quiero una sola cosa en mi vida. Yo quiero más intimidad con Cristo. Yo quiero parecerme más a Cristo. Esa es mi meta. Eso es lo que yo hago. Todo lo demás está supeditado a esa meta. ¿Se acuerdan de Nehemías construyendo las murallas? Tobías, Sanbalat, querían distraerlos. Y le dice, ven y reúnete con nosotros. Y dice en Nehemías capítulo 6, versículo 3, yo tengo una gran obra que hacer, no puedo dejar de hacerla. En tercer lugar y finalmente, Pablo nos dice que él tenía su mirada puesta en el galardón. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es posible que Pablo tuviera en mente aquí las carreras olímpicas de Atenas. El vencedor recibía una corona de laurel, 500 dracmas, lo mantenían de por vida y le daban un asiento en primera fila en el teatro. Y esos hombres corrían con toda intensidad para lograr ese premio. Bueno, Pablo dice aquí, yo también corro con los ojos puestos en el galardón. ¿Y saben cuál es ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Que yo voy a ser glorificado y voy a ser como Él. Otra vez, la misma meta. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿puedes tú decir, igual que el apóstol Pablo, que conocer a Cristo y ser como Él es la gran meta de tu vida. Te hacía la pregunta al principio, ¿cuál es la gran meta de tu vida? Es la del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una cosa hago. Puedes decir, igual que Pablo, que estás empeñado en alcanzar esa meta, de tal manera que todo lo que haces, todas las decisiones que tomas están supeditadas a esa meta. Se puede decir de ti, mi amado hermano, que hoy te pareces más a Cristo que hace un año atrás, que hace 6 meses atrás. Voy a proponerte algo. Atrévete a preguntar a las personas que mejor te conocen. Mi hermano querido, pregúntale a tu esposa, mi amor, yo quiero que tú seas sincera conmigo. ¿Me parezco hoy más a Cristo en mi carácter que hace 6 meses atrás, que hace un año atrás? Pregúntale a tus amigos en la iglesia. Atrévete a preguntar. Ahora eso sí, prepárate para la respuesta. Atrévete. ¿Qué tan consciente tú estás de la presencia de Cristo en tu vida? Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tan consciente estás de eso? ¿O cuán intencionalmente tú estás procurando agradarle a Él en todo lo que haces? Mi hermano, cuando tú luchas con un pecado, o cuando tú tratas de crear un hábito de santidad en tu vida, ¿por qué tú lo haces? ¿Es con la conciencia de yo quiero agradar a mi Señor? ¿O es simplemente para que los hermanos de la iglesia no me critiquen? ¿O es simplemente porque eso es lo que se supone que todo evangélico debe hacer? Mi hermano, ¿por qué tú haces lo que haces? ¿Es intencionalmente para agradar a tu Señor, a ese que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Estás creciendo en intimidad con Cristo? ¿Es ese tu anhelo? Examina tus deseos. Examínalos por medio de lo que pides a Dios en oración. ¿Qué es lo que tú le pides a Dios en oración más regularmente? O déjame ponértelo de otra manera. Mi hermano, ¿en qué tú sueñas cuando sueñas despierto? ¿Es en el carácter del Señor? ¿Puedes decir que tu más profundo anhelo es parecerte cada vez más a Cristo en dependencia del Espíritu Santo? Recuerda, mi hermano, que nosotros tenemos a nuestra disposición el poder de su resurrección. Mi hermano amado, no hay razón para que te quedes en el estado en que estás. Pídele al Señor que te ayude a concentrarte en esta meta. Pídele la gracia que necesitas para seguir avanzando hacia esa meta cada día. Oh, que el Señor nos ayude a todos los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo para que podamos decir como el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta. Y aquellos que están aquí sin Cristo, quiero volver brevemente una vez más al principio, al ejemplo del apóstol Pablo. Mi amigo, este hombre se dio cuenta en un momento de su vida que ningún esfuerzo personal es suficiente para ganar el cielo. Si alguna vez has de llegar allí, no será confiando en tu justicia personal, sino amparándote en la justicia de otro, en la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre, cumplió perfectamente la ley de Dios y luego fue a la cruz para dar su vida por hombres y mujeres que no la habían cumplido. Mi amigo, no te apoyes en tu propia decencia, no te apoyes en tu propia religión, no te apoyes en tus buenas obras, ¿Sabes por qué? Porque esa moneda no circula en el reino de los cielos. Esa moneda no circula en el reino de los cielos. Allí no vale nada. La única moneda que se acepta en la corte celestial es la justicia perfecta del Hijo de Dios, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Quiera el Señor que hoy puedas ampararte en esa justicia por medio de la fe en Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado en esta mañana la oportunidad de enfocar nuestras mentes y corazones en la meta que como cristianos debemos perseguir. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos seguir corriendo con paciencia esta carrera. Mira a aquellos de nuestros hermanos que tal vez a lo largo del 2008 han experimentado cansancio y tal vez están a punto de tirar la toalla, están a punto de claudicar. Ayúdalos, oh Señor. Levanta sus rodillas paralizadas, levanta sus manos caídas y que hagan senda derechas para sus pies, para que los cojos sean sanados y ellos puedan seguir corriendo con paciencia, con los ojos puestos en Jesús. Mira, Señor, a aquellos que están aquí sin Cristo, ten misericordia, ábreles el entendimiento, llámalos eficazmente a salvación, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.